Hola, hola, muy buenas noches ya. Es de noche aquí en las grutas, siendo las 7 y 8 y 9, no sé, 7 y algo. Aquí en este programa del dique y no estoy solo. Acá me acompaña mi amigo Maxi.
Nahuel, ¿cómo estás?
Bien, muy
bueno,
bien.
Me alegro, acá en esta noche fría.
Sí.
Se ha venido el frío por estos lares.
Ha aparecido el frío, debe estar nevando en Jacobacci.
Estamos adentrándonos a el solsticio de invierno, ¿no?
Así es, sí, próximamente.
Próximamente una fecha muy importante, sobre todo para nuestra región. Y acá estamos, en este miércoles, creo que sexto o séptimo episodio ya del dique.
Es verdad,
no
sí.
Recuerdo. Estuvimos la semana pasada con música.
Con música,
con
sí.
El Cancionero Federal. Y hoy estamos con otro berretín, por así decirlo. Y nos vamos a meter en el terror.
Exactamente.
Terror.
En el terror.
Rar.
Gran tópico. Hay mucho y es un tema muy, muy abarcativo, el terror.
Sí, un tema muy abarcativo y un tema que se da en todas las culturas de
exactamente,
la humanidad. O sea, el terror es algo que...
Es universal. Que
porque proviene del miedo, ¿no?
Sí.
Que es uno de los sentimientos más característicos del ser humano.
Exactamente, está en todas las culturas, pero aquí vamos a traer o intentar esbozar cómo interpela el terror aquí, en esta psicorregión.
En esta psicorregión, así
¿no?
es.
Así que...
Sí, muy interesante el tema de agarrar terror. Uno está muy bombardeado por el coloniaje, ¿no? Y viene con todo una escuela de terror que se ha esbozado desde la anglósfera. Y tenemos una formación de terror, por lo menos yo tenía como una formación de terror, el terror de niño... Es como muy... viene de ahí. Por ahí después uno de grande va descubriendo otras cosas. Y a cada generación el terror le llegó por distintos lugares. Nosotros por ahí venimos más de la época del cine de terror.
Sí.
Pero previamente, por ejemplo, algo que se movía mucho, de lo que vamos a hablar en un rato, son las fotonovelas, los cómics en Argentina, los radioteatros. Y... los mitos y las leyendas populares, que es lo más bello para mí.
Exactamente, como que hay una parte del terror, ¿no? Que es oral,
sí,
pero te abarca todos los medios, ¿no? Como que hay una forma de contar el terror que se va adaptando a todos los medios, ¿no? A
sí.
La literatura, esto que decías, al teleteatro,
sí.
al cine. Pero sí.
A la música.
A la música.
Hay música de terror.
Sí,
mucha música muy terrorífica. Géneros que sean. Se van armando de esa estructura. Y estamos. Ahí está apareciendo el cuchillo. El tema del terror es a qué se le tiene miedo. Y un poco que deschava las culturas el terror, ¿no? ¿A qué se le tiene miedo? Por ejemplo, vamos a ser sinceros. Los asesinos seriales. ¿A nosotros? ¿Nosotros le tenemos miedo a los asesinos seriales? No, a mí,
no,
acá no.
No. Es difícil.
Es difícil un caso de una persona que asesine en serie, ¿no? No. Que haya un loco suelto, ¿no? De estos que, bueno, el no sé qué.
Puede ser niño y temer al Petiso Orejudo, si te cuentan la historia.
La historia del Petiso Orejudo, que fue un personaje real.
Real que, bueno, se va adaptando y yo recuerdo haber leído un texto de un hombre que contaba que su madre era de Buenos Aires.
Sí.
Y a ella la aterraban con el Petiso, o sea, le decían...
Con el Petiso Orejudo.
Claro.
El viejo de la bolsa.
Claro, también.
También ahí como una alusión al...
Eso, de transmisión oral.
Claro, al Linchera que pasaba por los poblados antes, ese personaje popular, ¿no? De nuestra historia, aquel hombre que se largaba a caminar.
Bueno, ahí ya podríamos esbozar que a qué se le tiene miedo en estos terrores.
Sí.
En el caso, ponerle el hombre de la bolsa. Es a que le pase algo a los niños, ¿no?
Sí, el terror está...
Enfocado
en
mucho
niños, sí.
en los niños, que es uno de... de sí. cuando uno es niño también, viste claro. que hay una edad donde el terror genera cierta fascinación.
Sí.
O sea, está la edad donde...
Donde uno empieza a mirar de reojo las películas de terror. Sí. Íbamos, yo recuerdo al videoclub y íbamos a la parte de terror a gozo y decíamos, loco, yo quiero llevarme esto, ¿no? Y decían, no, bueno. No porque vas a tener pesadilla.
Es un clásico, sí.
Sí.
Un clásico, porque ahí el terror ataca en la parte onírica.
Totalmente.
Que es, ¿no? En la parte que también es donde opera.
Sí, hay un personaje muy famoso en la historia del cine, que es Freddy Krueger, que él ataca en los sueños, ¿no? Qué terrorífico, ¿no? Pensar un tipo que se te mete en algo a lo que siempre uno va a llegar, que es el plano onírico. Porque no podés escapar de ello. Mantenerte despierto no existe.
Bueno, justamente ahí vi una película de terror esta semana.
Sí.
Llamada El Prófugo.
Sí.
Que es una película de terror psicológico, como se dice.
Sí.
Muy buena, actúa de Erika Rivas.
Gran actriz.
Y también pasa una cuestión parecida donde ella... bueno, es una película de terror, se le presenta en un momento... le pasa algo... Y bueno, hay una suerte de... Viste que siempre está el personaje que sabe. Y le dice, sí. vos tenés un prófugo, le dice.
Ahí va.
Libertad Lamar, que también tenía uno.
Ahí va.
Que ya... Y bueno, y ahí ella acude a un par de especialistas.
Sí.
Y bueno, y ella hasta que... creo que hablan por teléfono con una bruja o con algo así. Le dice, usted tiene que compartirlo en sueño.
Wow.
Y bueno, y ella, es como sobre el final, ella tiene ahí el combate.
Inicia un combate mágico.
Un combate, claro, y en el campo onírico. Y bueno, no voy a decir la película, pero...
Qué interesante.
Bueno, lo resuelven.
Mirá.
Y sí, bueno, esto que quería acotar, ¿no?
No, sí, es un terror muy común este, porque... O sea, es un factor para abordar desde el terror... Porque es algo que uno ya no puede manejar. Como decía en un principio, el tema de un asesino serial es propio de la cultura de la que viene, muy muy burdo. Pero acá, en esta psicorregión, los terrores se dan más desde estos lados, ¿no? Desde lo psicológico, por ahí, o de lo espírita, desde el campo de lo espírita. Sí. Estuve yo también tratando de ver películas. No veo películas. No tengo tiempo para ver películas nunca. Y me vi una película, pero voy a hablar después de la película que vi. Pero vimos una película este fin de semana que queríamos ver hace mucho tiempo. Sí.
Que es Cuando acecha la maldad.
Cuando acecha la maldad, una película argentina.
Una película argentina muy nombrada.
Estuvimos meses hablando de que teníamos que ver esa película.
¿Qué impresiones te dio?
Me gustó.
Sí,
me gustó.
Lo mismo digo.
A ver, a mí me desagrada mucho la cuestión esta estética del gore, lo que se conoce como el gore. Esto de la sangre, no me gusta, no me llama la atención para nada. Los monstruos, así. Y si bien tenía eso, estaba muy bien justificado.
Sí.
Porque la cosa venía por otro lado y como uno... conoce, en los mitos, en los cantares del campo y de los pueblos, acá donde nos hemos criado, siempre el mal, cuando el mal se encarna, deviene en una enfermedad, ¿no? Y la enfermedad termina atacando en el plano físico. Entonces estaba muy bien justificado todo lo el caso de los embichados, ¿no? Me encantó, me pareció una muy buena película. No estaba acostumbrado a mirar terror argentino porque, como te digo, siempre se cae en esta cuestión de... Cuando era muy jovencito, me acuerdo que miré unas de zombies y esas cosas que se hacían de lo que se llama el cine clase B. Pero eran cosas más muy
sí. No, esta es una serie de
películas. Muy buena película, ¿sí? Y hay otra película del mismo autor, que no recuerdo en este momento, Aterrados... que mi señora esposa la estuvo mirando, pero yo no, y me decía que un gran nivel también. Mirá, tiene premios, fue premiada en Sitges, que es un ¿cómo se llama?
Un festival
muy importante. Yo lo conocí porque hace muy poco homenajearon a Darío Argento, un gran realizador audiovisual italiano de terror de la década de los 70, con muy buenas películas. Sí, son muy buenas películas, de buen terror. Hay mucho mito en nuestro pueblo, como decíamos. ¿Qué conoces?
Bueno, es un clásico, bueno, La Llorona. Es La un Llorona clásico es que un... creo que está en todos lados.
En todo el mundo.
En todo el mundo.
Es una madre que pierde los hijos. Sí. Llora a sus hijos.
Después, El Cuero del Agua.
El Cuero del Agua.
Más de acá.
Cuénteme sobre El Cuero del Agua porque me...
El Cuero del Agua es como un cuero, justamente.
Sí.
Que anda en los ríos o en los lagos.
¿Un cuero, un cacho cuero?
Claro.
Bien.
Y que también, que ataca a los niños, sobre todo.
Increíble. Increíble. No lo tenía ese. No lo tenía. El Tetué. El Tetué, en mi pueblo se hablaba mucho del Tetué.
¿Qué vendría a ser?
Mirá, yo después me enteré que el Tetué era otra cosa, pero lo que decíamos cuando éramos chiquititos y nos sentábamos en la vereda a los 8 años y decíamos, ¿viste que sabés la del Tetué? Y nos contábamos la del Tetué. Era que el Tetué era un pájaro con cabeza de hombre que uno lo invitaba a tomar el té. Esto decían los chicos de mi barrio, no estoy dando ninguna afirmación. Uno lo invitaba a tomar el té y él se quedaba en tu casa para siempre, era como una especie de ocupa.
No.
Pero bueno, no es así la leyenda, no la sé, no la voy a contar. Así,
era la versión
así
de
era la versión, claro, del barrio Mansilla.
Muy buena, pero tenía su particularidad, que es lo que tiene el terror, que
sí,
en todos lados
va agarrando características de los lugares. El Tetué venía de las bardas, por ejemplo, en mi pueblo. Y estaba en el río, también en los árboles altos de la isla 92. Encontré un libro editado el año pasado por la Biblioteca Nacional.
Gran institución.
Gran institución que tú conoces muy bien. La verdad que tengo que en algún momento pegarme un paseo por ahí.
Sí, sí, tienen muy buenas cosas. Tiene un catálogo excelente. Hay
increíble,
de todo.
Increíble, sí.
Cosas que vos decís, mirá cómo alguien se puso a escribir esto. Cosas muy específicas.
Aparte del estar todo ordenado, es maravilloso, sí. Porque uno puede ir con todas sus búsquedas escritas, sí. Y se pone, puede pasar. Yo creo que te podés internar.
Sí.
Eso un año.
Cierra a las 12.
Pero literalmente a buscar cosas y no paras de encontrar nunca. Bueno, y es un bestiario argentino donde aparecen todos los monstruos, los mitos de la Argentina, desde el extremo norte al extremo sur.
Muy bueno.
Es increíble, es una está para descargar en la página de la Biblioteca Nacional, se llama Bestiario Nacional. Y es realmente una investigación muy minuciosa sobre las zonas del territorio nacional. Por ejemplo, acá tenemos el litoral, estoy así moviendo las páginas, la región del litoral, y bueno, ahí tenés las leyendas más significativas, los monstruos, las bestias más significativas.
Del litoral es, por ejemplo, el pombero, el yacilla teré.
Claro.
Eso pertenecen, sin mal no, a la mitología guaraní.
A la mitología guaraní, claro.
Pombero, yacilla.
Bueno, por ejemplo, con el pombero. Bien, por ejemplo, acá aparece una novela de los años 40 que se llama El dolor paraguayo. Verde infierno, cielo manso, otra novela de terror que trata sobre el pombero. Yo cuando me enteré del pombero, Rafael Barret escribió, el escritor uruguayo, escribió sobre el pombero también. Ah, El dolor paraguayo es de Rafael Barret, mirá. No es de los 40, nada que ver, es de mucho antes. Cuando me enteré del pombero, por ejemplo, que es una especie de duende,
sí,
que
sí.
Ataca, encontré mucha similitud con una leyenda del sur de Chile, más precisamente de la isla de Chiloé, donde tenía unos amigos, y me han enviado, recuerdo, unas estatuillas de un bicho ahí que se llama el Trauco, o el Chauco.
Sí.
Que es igual al pomero, ¿no? Tiene una particularidad el Chauco, que es que embaraza a las mujeres, hay como una cuestión ahí bastante turbia. Pero bueno, el pomero como que tiene ahí se dan estas casualidades de que aparecen y yo creo, esto se lo atribuyo a los viajeros, ¿no? Acá estamos viendo, ¿hay un dibujo de Breccia?
Ese, porque sí. El Sueñero, que es sí. una historieta de Breccia.
Que voy a leer prontamente, me la claro. van a prestar, estoy muy feliz.
Y hay un momento, no sé por qué, porque él transcurre también todo como en un mundo de mágico, donde hay personajes,
sí.
donde están personajes mitológicos, porque en un momento él va al laberinto, al buscar al Minotauro, bueno.
Sí.
Y en un momento aparecen todos los personajes de la mitología guaraní.
Increíble. Y aparece el Pompero.
Y aparece, sí. Pero no es de terror, sino aparece en el campo de los fantásticos.
Siendo habitantes más del lugar. Mirá, bueno, recomendamos a Enrique Breccia.
Sí,
un dibujante genio. Que está vivo.
Sí.
La buena gracia lo tenemos vivo. Y la verdad que siempre arrimando luz por los surcos de este suelo. Bueno, y como decía, aparece el Pombero, aparece en Abuelito. Bueno, por ejemplo, acá aparece una película de Isabel Sarli, la Coca Sarli, que se llama Embrujada, que tenía
otra
un poco de relación con esto. Y hay mucho para agarrar. Y acá llegamos a, bueno, está el lobizón, que vamos a hablar un poco más adelante del lobizón, porque estuvimos viendo un par de cosas sobre lobos. Y hay mucho, recomendamos mucho, acá hay otro dibujo de Breccia, claro. Y es un lobizón de la Unión Soviética, este increíble. Este está con el gorro. Bueno, hay mucho para buscar. Seguimos... ¿Con una canción, te parece?
Dale, vamos con
a
una
un tema.
Canción, sí.
Vamos con una muy linda canción del año 82, cuando las cosas eran pesadas y se decían cosas pesadas. Había unos muchachos que salían a gritarle en la cara al régimen. Y vamos con una canción de B8, que B8 sí. no murió, que se llama Ángeles de las Tinieblas.
Sí, una.
Escuchando El Dique con Max Aranda Cuevas y Nahuel Salas.
@lacorneta925 en Instagram.
Amar la Trama. Un programa de música y poesía sobre el arte y la locura. Porque el arte, queridos terrícolas, no es industria ni entretenimiento ni diversión, sino la legítima expresión de cuerpos y almas sensibles en la delgada línea entre la razón y el desbarranque de nuestra especie. En fin, los miércoles a las 20, con Eduardo Iturrioz.
Inhalo en 1, 2, 3, la corneta. Un espacio en el éter que te hace un lugarcito. Exhalo en 1, 2, la corneta 3.
Esta máscara en su televisor, usted sentirá terror. Porque una extraña creación se está gestando en un oscuro laboratorio. Llega a la pantalla de Canal 9, el hombre que volvió de la muerte. El hombre que volvió de la muerte, otra creación de Narciso Ibáñez Menta. Un científico sin límites desafía las leyes de la naturaleza.
Y ahí escuchábamos el hombre que volvió de la muerte. El hombre que no se puede ir, como decía una canción. Narciso Ibáñez Menta. Vamos a hablar un poco de gente que hizo terror acá, que escribió, hizo obras de, sobre terror. Narciso Ibáñez Menta fue un español que vivió en Argentina muchísimos años. Falleció en el 2004, wow, no sabía esto. Y nació un 25 de agosto de 1912. Bueno, y la particularidad que tuvo este creador fue que empezó haciendo radioteatros y es un cultor del cine de terror argentino. Ahí teníamos la introducción del hombre que volvió de la muerte. Fue una película que la daban en Canal 9, estaba hablando del año 69. Después tiene El pulpo negro, Historias para no dormir. Y aparecía también esto del radioteatro, ¿no? Te narraban cuentos de terror.
Sí, muy popular en esa época.
Muy popular, y dicen quienes fueron niños en esa época, siempre me sucede que me cuentan, que se aterraban escuchando esas cosas.
Qué bravo,
sí,
¿eh?
Sí, muy bravo.
Y él era el que hacía, o sea, él escribía las historias y las narraba.
Y las narraba, sí.
O sea, las dos.
Sí, y en el cine dirigía, escribía, dirigía y actuaba. Siempre era
todo.
El protagonista, sí, era un campeón. Era un campeón. Si lo buscás, su imagen es como muy elegante, como vampiro, como decía una película de Custurica, me acuerdo. Narciso Ibáñez Menta, un campeón. Lo recomendamos ahí buscar si alguien quiere ver un poco de terror argentino viejo. Después hizo interpretaciones de otras cosas, como de Drácula, clásicos. De Drácula hay una historia muy, muy linda acá que se encontró. Carlos Rodríguez, alias Necro, alias Boom Boom Kid. Encontró una película grabada en Campana de Drácula que hizo un grupo de artistas en los 60 y la recuperó y le hizo la música hace unos años con Zurita, un músico de música electrónica acá, un creador muy, muy interesante, y la reeditaron a la película, como que la limpiaron un toque, le hicieron unos arreglos digitales y le pusieron la música, que la música se llama ¿Qué clase de joven le abre la puerta a un vampiro? Un disco muy 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 interesante para escuchar, le recomendamos.
Ah, no lo escuché ese.
Está
no,
bueno.
No lo tengo.
Está bueno. Es...
¿Y que la peli está para ver?
La peli está para ver, sí. No sé si está en YouTube, pero está para ver.
Ah, mirá qué bien.
Sí, la publicaron ellos, la reeditaron, remasterizaron, no sé cómo se dice.
Sí, los vampiros...
La curaron.
Es un tema recurrente, los vampiros.
Los vampiros son un tema recurrente y se han abordado de tantas formas, de formas sumamente ridículas y formas sumamente geniales.
Hasta Los Simuladores tienen un capítulo sobre vampiros.
Sí, claro, mirá, me había olvidado.
El Clan Motul.
Claro.
Pero claramente no existe, sino que ellos fingen que existe.
Claro. Pero hay alguien que lo cree, porque siempre para que exista algo alguien lo tiene que creer. Bueno, otra cosa que vi, que me tomé el tiempo de ver una película, la vi a la mañana.
Bien,
buena hora para ver una película. Me hice un ratito ahí, dije, bueno, me voy a ver esta película. Que reví en realidad porque la había visto cuando era chico. Y acaba de aparecer un personaje que hemos nombrado en cada uno de los episodios del Dique. No sé si te diste cuenta.
Es verdad.
En cada... Y decimos, vamos a tener que hacer un programa. No, y seguro no le damos un programa porque lo nombramos en todos los episodios y es el gran...
Leonardo.
Leonardo Fabio. Entonces vamos a decir que el Dique está dedicado a la memoria de Leonardo Fabio.
Un poco,
claro.
Sí.
Y es Nazareno Cruz y el Lobo.
Mirá.
Increíble. Una narración que escapa, primero, a los tiempos de hoy en día. Por ahí, no sé, es muy difícil que te guste. O sea, está narrada en otro tiempo. Es una película argentina del 75. Tiene un elenco increíble. Y tiene una puesta en escena, una estética de terror sumamente argentina. Y está re buena. Está muy buena. La historia es la historia de un lobizón. Como...
que es el... un lobizón es el séptimo hijo...
de un séptimo hijo.
De un matrimonio.
Claro.
El séptimo hijo lo ocupa el... ¿no?
Le ocupa el espíritu un hombre lobo, ¿no? Es así. Acá estábamos viendo en el bestiario al lobizón. Del lobizón también se ha hecho mucha cosa.
Sí. Es la licantropía, es como se entiende acá al hombre lobo, digamos.
Claro, se entiende acá al hombre lobo. En este caso, en la película, él no muta a hombre lobo, así como Muchacho Lobo, aquella película de Michael Fox que jugaba
en Nueva York. Sí, sí, que jugaba en la película.
Sí, sí. Sino que se convierte en un lobo literal. No, y tiene muchos aspectos que está bueno porque realmente podés, uno al ser una película de acá, podés como encontrar esas cosas que quizás has escuchado de tu abuela, de nuestras abuelitas. Entonces es puedes entender el terror en ello, ¿no? Nazareno Cruz y el Lobo, muy 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 linda película con Alfredo Alcón, haciendo de Satanás.
De Satanás.
De Lucifer.
Oh, me interesa,
Sí, no, y muchos detalles hablan de la luz, dice que él llega, Alfredo Alcón siendo Satanás, que él llega cuando se hizo la luz. Es una invocación luciférica, ¿no? Ahí, muy loco.
¿Y qué viene a ser, aparece en la película, ¿no? ¿Nace el séptimo hijo varón?
Sí.
¿Por qué aparece Alfredo Alcón haciendo...?
Porque el diablo tiene que hacer un pacto con Nazareno Cruz, a quien lo nombran Nazareno Cruz, precisamente, tiene un nombre bastante poderoso. Y él tiene que hacer un pacto con el diablo, lo va a buscar para hacer un pacto para salvarlo de su destino, pero no, él rechaza eso honrosamente y acepta su destino, en el cual obviamente tiene que pagar las cosas que hay que pagar, los pactos son así,
sí,
pactos, claro, de vida. Muy linda película, muy linda película. Ah, Fabio, un campeón.
O sea, él, su destino es ser el lobizón. Su destino y es el diablo viene a tentarlo para que
no lo sea.
Para que no lo sea.
Sí, y al final el diablo le termina pidiendo un favor, extraordinario favor le pide. Y bueno, él le dice que él se lo va a hacer. Como que aparece una faceta muy vulnerable del diablo también, ¿no? De ser el pobre miserable que viene a traer el mal para los paisanos.
Y no conozco a Nazareno, pero ¿cómo no hacerle una gauchada?
No se le niega a nadie, exactamente. Muy linda película. La verdad que Fabio es increíble. Cada día increíble. Tenemos que abordar alguna de sus películas.
Ha envejecido bien, decís, como...
Sí. ¿Qué?
Esto viene a colación, así. Pues como un poco... va de nada que ver con lo que estamos hablando. Pero yo una vez fui a un museo.
Sí.
Y había... estaban proyectando Nazareno Cruz y el Lobo.
Sí.
Y había un montón de como autitos de madera que eran manquitos.
Sí.
Y había un texto que acompañaba la exposición.
Sí.
Que lo que él buscaba hacer era, cuando uno terminaba de leer el texto, era él quería recrear el momento de su concepción. Porque el texto empezaba como... en un autocine en la ciudad de Mendoza, dos jóvenes.
El que estaba haciendo la muestra.
Él hablaba de sus padres. Mirá, y contaba que sus padres se habían ido a ver Nazareno Cruz y el Lobo.
Y ahí lo concibieron.
Y ahí lo concibieron. Y él, en el acto de artístico...
extraordinario.
Él recreaba el momento de su concepción. Muy, muy...
extraordinario. Muy nacido bajo un buen signo. Sí. Muy, muy bonito. El otro día escuchaba... bueno, no importa. Recomendamos a Fabio sus películas. Yo creo que la más poderosa que tiene es Crónica de un niño solo.
No he visto
película
nada
muy
de
fuerte,
Fabio.
Muy
tengo
dura.
Tengo más sus canciones, lo tengo hermosas más de canciones. Como cantante.
Claro, que como cineasta. No, hizo cosas muy poderosas. Hizo cosas para vender, obviamente, porque hay que comer. Pero obras con un sentido muy poderoso, como repito, Crónica de un niño solo, que habla de la desgracia de los niños. situación sí,
de calle.
De calle.
Sí. Que de eso, niños en situación de calle, hay un cuento.
Que tenemos varios libros acá.
Tenemos varios libros en la mesa y acabas de
decirlo. Yo voy a confesar herejías.
Y acabas de decirlo. Existe un cuento, ¿no? ¿Cuál sí. es? El de, no sé si la busquemos, China te acordarás, busquemos. Es el del niño solo, ¿no es? El que se le aparece un nene a Alan Enríquez. Ah, digo yo, Alan Enríquez.
Alan Enríquez.
Para mí sí se...
No sé, abuela.
El
entierro
de Angelita,
yo
no.
Acá tengo... Ah, no, este
el
es
chico
último.
Sucio. Que es un poco un niño en situación de calle, ¿no? ¿Cómo sí. venía la mano con ese cuento?
No, yo no, no lo leí, pero leí uno que está en uno de estos dos, no recuerdo en cuál. Pasame aquel, amigo.
Bueno,
estamos con los libros de Mariana Enríquez,
estamos con los libros de cuentos
sí.
De Mariana Enríquez, que es una escritora argentina del 73, que habla de sus cuentos, se versan sobre el terror.
Terror muy... muy bravo, verdadero terror, da miedo.
Yo sé lo que envenena,
sí,
la verdad,
sabe lo que envenena
y sí, tiene unos, la verdad que tiene unos cuentos excelentes.
Increíble, una novela, increíble que no la trajimos, novela, que está también. Ahí.
Una novela, y hay un diálogo entre la novela y los
sí,
cuentos.
Y los cuentos, lo he ido notando. Yo, esa la herejía que voy a confesar, es que no leí la novela de Mariana Enríquez. No la leí y no tengo tiempo para leerla. La voy a leer algún día cuando sea jubilado, quizás.
No, bueno.
Pero sus cuentos sí los leo, pero sé de qué trata la novela porque mi compañera, mientras la iba leyendo, me iba contando. Y me sé los nombres de los personajes, todo. Un campeón. Sí.
Que tiene uno de los mejores, para mí, personajes del terror, que es la pequeña Adela.
La pequeña Adela, la niña mutilada,
con un muñón,
sin brazo.
Que es un personaje muy poderoso que,
sí.
que está en su novela. También que la novela es excelente.
La novela que estamos hablando es...
se llama Nuestra parte de noche.
Es una de las novelas más famosas de estos últimos
sí.
tiempos. Es increíble la repercusión sí. que ha tenido. Es
sí.
vieja, si bien, o sea...
Es del 19,
¿no?
Ella ganó el concurso Heralde de novelas.
Claro.
Es el gran concurso de la editorial Anagrama, que ganó, entre otros, Los Detectives Salvajes de Bolaño.
Sí.
Y ella lo gana con esa novelón.
Que es increíble.
Que es, la verdad que es increíble, aporta varias décadas de la Argentina.
Sí, muy bien.
Ella, para mí, hace muy bien eso, sabe ubicar muy bien en los 70.
Los 70, los 90.
Sí.
Conoce muy bien, su psicorregión, conoce muy bien lo que la rodea en todos aspectos.
En todos aspectos, acá desde el fútbol hasta los automóviles.
Hasta,
ella
sí,
conoce muy bien desde dónde escribe. Y también los temores.
Los temores. Yo te digo, te hablo de un Renault 12 con 40 grados de calor por una ruta pasando por afuera de la Marque, y eso no lo entiende cualquiera. Bueno, y Mariana Enríquez te lo puede narrar y puedes sentir el terror y puedes sentir la situación, ¿no? Decís, sí. Si bien, no sé, por ahí no pasé por esa parte, pero sé a qué se está refiriendo. Acá tengo uno en mis manos que es Los peligros de fumar en la cama, con una gran tapa, no sé de quién es el cuadro, es una chica con una corona con llamas. Y hay un cuento que se llama Los chicos vuelven, que a mí me gustó mucho, que es de unos niños que quedan atrapados en el plano físico, desencarnan, pero quedan atrapados en el plano físico en un parque. Es increíble.
Me encanta.
Es increíble.
Quedan ahí. Y que son como muchos de...
Son los niños que desaparecen.
Mirá,
es
bueno.
Increíble, no, es terrorífico. Después, bueno, este no recuerdo, otro... se habla de...
Bueno, la casa embrujada, que, bueno...
Ahí, ese iba a decir. Dilo.
Creo que, ¿cuál? ¿El de la casa embrujada?
La
no
casa
sé
embrujada.
Cuál.
Está ahí en ese, en el otro, que es Los peligros de fumar en la... No. Bueno.
Las cosas que perdimos en el fuego.
Las cosas que perdimos en el fuego, que es el otro libro. Ahí está el de la casa embrujada, que es como un pre o un post. La casa de Adela.
Ese,
acá
claro.
Está, 65.
Esa es la casa que después
aparece,
es protagonista
en la novela.
Claro. Va, la casa y las fuerzas que habitan la casa.
Vos sabés que cuando mi compañera leía esa novela y me contaba la casa, yo me imaginaba una casa de las grutas, que después te voy a decir cuál es.
Ah,
ya
dale.
No existe más, pero la vas a recordar. Una
sí,
casa
sí.
que demolieron. Siempre que me hablaban de la casa, me contaba partes del texto de la casa, yo no sé por qué en mi cabeza era esa casa.
Bueno, hay gente en Buenos Aires que sale a buscar la casa, aunque no está, pero ven casas que tienen ahí un patiecito y dicen, es esta, no sé si... Ya. Porque sí, describe unos escenarios que son muy...
Muy de acá.
Muy de acá. Sí, sí, la sí, casa, sí. Uno alguna vez fue a esa casa.
Sí, una vez, pero todos los ruidos, hay cosas, por ejemplo, los ruidos de las heladeras, cosas que son muy de lo cotidiano de uno. Acaba de sacar, bueno, acá hay otro libro de ella, que es Alguien camina sobre tu tumba.
Sí, exactamente, que la tumba es otro, la muerte en realidad es otro factor de terror.
Sí, algo tan cotidiano como la muerte, ¿no?
Sí, sí, pero es algo que fascina y bueno, y la Enríquez tiene su fascinación por los cementerios.
Por los justamente. Cementerios que los recorre y esto es una especie de guía de viaje donde ella pasa por cementerios de todo el mundo. Tuvo el placer de viajar por el mundo y hay cementerios en Francia, en Estados Unidos, en Argentina hay muchos. A mí me interesó de esto, de estas narraciones, el de Acá nadie se muere, se llama, que es el cementerio de la isla Martín García. Cementerio Bravo ese. No, y la verdad que eso, muy, muy, muy interesante. Mirá. Cómo describe todo ella.
¿Y quién es? Oh, ¿qué hay? Oh, me interesó.
Después te lo dejo, después lo lees.
Mira, ese sí. No lo leí, creo que leí solo el uno que es el de Trevelin, creo que
sí, van. Hay uno, sí, muh, muy bravo también. El de Trevelin en Chubut, Malacara, sí, 2009.
Mira, ¿sabes que yo leí hace poco un cuento de terror de Castellani? No recuerdo cómo se llama.
Del padre Castellani.
Castellani, claro, que sí. Es un cura escritor que supo habitar acá Argentina.
El mejor.
Y él
increíble.
Cuenta, él es muy bueno, él es también es muy, muy gaucho.
Que escribió todo Castellani aparte.
Sí, escribió sobre todo.
Sobre todo.
Incluso terror.
Todo.
Y él cuenta un libro que es una historia simple, ¿no? Es la típica historia del cementerio de la chica que la enterraron viva.
Sí.
Y bueno, él toma esto y él hace su cuento. Y bueno, y los protagonistas es un cura que va a confesarlo y un gaucho, que es el cuidador del cementerio.
El enterrador.
El enterrador.
Ahí va.
Y bueno, y el gaucho le cuenta todo esto que le pasó... Que él fue a la doña a buscar a la casa, que prácticamente él sintió ruidos.
Él hace esa confesión.
Claro, no, ya no es confesión.
Ah, es como.
Porque es una post-confesión, porque el cuento empieza como que lo termina de confesar y como que lo mira y dice: este gaucho no me contó todo. Y lo interpela y le dice: usted se guardó algo, ¿no? Y ahí dice: sí, mire, padre. Y ahí empieza a despacharse
de toda la increíble. Lo voy a buscar. Estuve buscando textos de Castellani.
No recuerdo el nombre porque lo leí en un compilado, así que
sí, estuve buscando pero no encontré los de terror.
Pero sí,
y aparte tiene una bibliografía muy vasta.
Aborda el terror y la verdad que es muy buena, ese me gustó bastante ese cuento.
Sí, sí, sí. El terror psicológico, él era psicólogo también, entre tantas cosas. Increíble.
Sí, que en la psiquis es otro campo. O capaz que es el único.
¿Donde, sí,
donde se opera, donde opera el terror.
Donde opera el terror, ¿no? Yo no creo que el espíritu tenga terror. Bueno, apareció el nuevo libro de Mariana Enríquez. Lo tenemos Enríquez. Acá, se llama Un lugar soleado para gente sombría. La tapa es maravillosa. Tiene una chita, ¿no? Es un tigre.
Un puma.
Acá le decimos un puma a todo. Un león le decimos a todo, ¿viste? Cuando... un cuento que me gustó mucho, Cementerio de Laderas, que habla un poco de...
Mira, vos decís Cementerio de Laderas.
Sí.
Y dentro de la obra de Mariana Enríquez, en la novela, Nuestra sí. Parte de Noche, hay un momento que ellos, no sé por qué, pasan siempre por, creo que es abajo de una autopista.
Sí.
Y hay un lugar donde ven heladeras. Y ahí también que había muchas heladeras. Hacen un comentario una nena que porque esto sucede en el 80 y pico, en la parte de la novela.
Sí.
Hay una nena que dice, que está en la edad de la fascinación del terror, le dice: ahí están los desaparecidos, le dice.
No, qué violento, como bueno.
Pero
un poco de esto también, la novela. Sí, la novela, el cuento, como esto, ¿no? Como un lugar donde se extravían cosas, personas, espíritus, sí. Es increíble ese cuento, la verdad me puso la...
Ella aborda mucho este
la piel
tema,
de gallina.
El terror argentino de,
sí.
De desaparecer, de no,
sí,
de,
sí.
No, de no tener el lugar de entierro. Ella lo aborda mucho, es muy lindo, por él en la novela lo aborda desde el punto de vista de los niños, ¿no? Porque ellos sí. son en el 80 y pico, creo que es en el 86.
Bueno, son los niños post-dictadura.
Claro, son los niños post-dictadura, están como que está eso en el aire, y bueno, y los niños ellos lo ven y lo llevan al campo del terror y hacen sus elucubraciones, ¿no? Propias sí. de niños, que es lo que sí, corresponde. Sí.
No, la asustarse. Verdad que Mariana Enríquez es increíble.
¿Y cómo, qué pasa en ese cuento?
En ese cuento ahí tienen que recuperar, no, yo no sé contar estas cosas, siempre termino, no spoileo y cuento lo que pasó, pero tienen que recuperar, están reconstruyendo una memoria, un grupo de amigos de la niñez, de un hecho que pasó en una fábrica abandonada de heladeras, llena de heladeras, que funcionó en algún momento como centro de detención clandestino, también en la dictadura, la última dictadura. Entonces ellos tienen como que reconstruir una situación que les pasó de niños jugando entre esas heladeras, que es increíble, la verdad que es terrorífico.
Qué bravo, sí.
Muy terrorífico. ¿Sabes qué me encantó de este libro? Que no sé si los otros la tienen, que en la última página ella hace una... agradecimientos, y dice que este libro lo escribió escuchando música y pone una lista de todas las cosas que escuchó.
Mirá qué macanuda.
Sí, y tira cosas muy lindas.
Ella es una...
una melómana.
Tiene muy buen gusto.
Tiene muy buen gusto, compartimos ahí el metal negro, el black metal que uno escuchó cuando era chico. Mayhem, acá aparece. Darkthrone, gran banda. Gabo Ferro, Sergio Chi, Velvet Underground, ¿qué más? Nick Cave, el gran Nick Cave, y otras cosas. Lana del Rey, otra campeona que hay que valorarla. Sí. Y otras cosas.
Bueno, ella en su obra, en su obra, yo creo que debe temer que le pase algo. Aborda mucho el tema del fanatismo.
Sí.
Y el fanatismo cuando ya pasa a sí, exacerbado, sí, ya cuando...
Tiene una lectura, viste, de esas cuestiones de la adolescencia.
Sí.
La psiquis adolescente. Y una psiquis adolescente muy particular que fue la de los 90 en Argentina, con las drogas propias que se movían en esa época, la música de esa época, lo que era la cultura. Sí.
Bueno, tiene este cuento que es Los años intoxicados.
Sí, que es el del punk.
Es claro, es que increíble. Ahí ella habla, es muy bueno cómo ella puede, cómo narra los 90.
Sí.
O sea, empieza el libro en el 86.
Sí.
El cuento empieza en 1986 y después va avanzando esto de la música, de las sustancias.
Sí. Es no, una genia, recomendamos su obra.
Está viva.
Y
va a vivir mucho, va a vivir trabaja mucho. Con el terror.
La gente que
trabaja con el terror vive mucho. ¿Cuántos años vivió y Narciso Ibáñez Menta?
Pero muchísimos.
Bueno,
muchísimo.
Así que tenemos estaba, Mariana Enríquez para rato.
Me llama mucho la atención, bien, esto de la gente que conoce el terror, que puede trabajar el terror, ¿no? Porque es el conocimiento de la maldad.
Sí.
Que Ángel Faretta, que es un campeón,
un crítico de cine
genial que tenemos en nuestro país, dice que Hitchcock, por ejemplo, le escribió mucho sobre Hitchcock, lograba escribir ese cine porque era católico, entonces él tenía bien claro el bien y el mal, y podía llegar a deducir el mal de esa manera. Nada, muy interesante pensar en la gente que puede...
Sí. Y como dice Iorio...
Sí, ¿qué dice Iorio?
Que en todas las películas, las de Hollywood,
sí.
El único capaz de sacar un espíritu de un cuerpo encarnado es la Iglesia Católica, es la cruz.
Exactamente.
Que en ninguna película sacan que la voz, o sea, no se usa otra cosa que la cruz. Ninguna película van con una estatua de Buda, ¿viste?
Sí, o de Krishna, dice.
A fregarle por la cara.
Sí.
Eso es muy loco.
Eso es muy loco, cómo se maneja... sí,
cómo la cultura, ¿no?
La cultura, sea, cierra, general, maneja el mal, ¿no? Maneja el mal y el bien. Sí. Es muy interesante. Acá nos comentan una mención para Elsa Werneman.
Elsa Werneman, sí.
Gran autora.
Gran autora. Que tiene ese cuento que es Las manos. Ay, yo no la tengo. Lo reparió. Las bueno. manos es un cuento aterrador que uno lee cuando es chico.
Sí.
Que bueno. Es así, que son de tres amigas que están en una pieza, están durmiendo.
Sí.
Y bueno, tienen miedo. Y dice, y están acostadas y dice, bueno, démonos las manos, así no tememos.
Me encanta.
Y se dieron las manos y pasaron ahí la noche. Y al otro día cuando despiertan, quieren hacer lo mismo con la luz.
Sí.
Y se dan cuenta que no, que es imposible, que sus manos no tienen la distancia suficiente como para haberse dado las manos.
No.
Y así termina la
increíble.
Novela.
Ay, es bravísimo.
Elsa Boerman es una gran escritora.
Mirá, bueno, la voy a buscar, no la conozco. Esa... Gracias por compartírmela.
Pero es claro, es como para niños ella.
Claro,
sí, tiene,
qué loco.
Es una escritora infantil, también ella escribió, no sé, un elefante ocupa mucho espacio. Son todos cuentos infantiles, pero tiene también su cuota de terror que se ve que es...
Qué lindo.
Para que los niños consumen.
Sí, sí, o sea, sí. Nosotros yo consumía terror de niño.
Sí, yo también.
Recuerdo. Muchos cuentos de terror.
Igual, hoy por hoy miro un tráiler y me asusto. Una peli.
Sí, yo... estas cosas... Enrique me da miedo. Enrique sí, me lleva verdad. A lugares que digo, bueno... No.
Y porque él, es que él tampoco está tan lejos el mal.
Eso digo. El mal acecha y no está tan lejos. Y ahí está bien hecho el terror. Ahí es cuando el terror funciona realmente. ¿Te escuchas bien?
Sí.
Perfecto. Bueno, así que vamos a...
Vamos a la última canción.
A la última canción
para
despedirnos.
Y después volvemos para despedirnos.
Dale, vamos a ir a la última canción de otra gran banda.
Sí.
Gran banda, que son los Comando Suicida.
Sí,
una banda,
banda.
De los 80, con un temón que se llama Babilonia.
Y la respuesta a eso fue en su morada de Rigueira. colgando.